Hace unos meses y conocimos a Pau en la antena de este programa. Antes de nada, déjenme que se lo recuerde. Nada, ¿eh? Es un segundo. Tú eres autista, ¿no?
Sí, soy autista. Me lo identificaron a los 6 años.
¿Y eso qué significa? ¿Qué significa ser autista?
Bueno, ser autista básicamente es una condición de vida, por así decirlo. O sea, no es una enfermedad ni nada malo.
¿Qué significa que no te sientes a ti mismo?
Bueno, eso es la propiocepción. Tú ahora estás sentado, ¿verdad?
Estoy sentado, sí.
Vale. Pues imagínate, cierra los ojos y imagínate tu cuerpo. Tú sabes cómo estás, ¿no?
Tengo los brazos cruzados, tengo los pies apoyados en la pata de la silla.
¿Sí?
Sí.
Pues si yo no me moviera o me tocara, no lo sabría.
¿Ah?
Porque yo no noto mi propio cuerpo. Tengo que hacer un movimiento para notarme.
Claro, este rato con Pau llamó mucho la atención. Es que tiene 11 años. Pasó por muchos micrófonos, por platós de televisión, siguió dando charlas, publicó un cuento del que hablaremos, pero sobre todo descubrió para muchos su autismo. Porque sí, hay muchas formas de autismo, como formas de ser, ¿no? Bueno, eso lo escuchará enseguida, porque sí, 10 meses después me he vuelto a sentar con él. Esta vez en una mesa sobre las tablas de un escenario, el de un teatro de magia. Me he sentado con Pau y con Félix, mago de profesión y también su padre. Así que nada, le invito a que se quede a lo que viene siendo un bonito reencuentro. Básicamente el de un par de amigos que quedan después de un tiempo. Pau, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Bien.
Oye, tú sabes que ha pasado casi un año de la última vez que hablamos. Fue en enero del año pasado.
Sí.
Y yo aprendí muchas cosas. Aprendí lo primero, que es el autismo. Aprendí... ¿Te acuerdas que me hablaste de la propiocepción?
Sí.
Que no sientes tu propio cuerpo.
Está ahora la interocepción y la propiocepción. Cada vez van metiendo más cosas. La interocepción ahora es lo que hemos descubierto que realmente tengo yo.
Ajá.
O sea, la propiocepción es las cosas exteriores, ¿sabes? Más como la piel, etcétera.
Ajá.
O sea, piel, ojos...
Uh-huh.
Yo qué sé, nariz, vello facial, etcétera.
Uh-huh.
¿Vale? Y la interocepción es, por ejemplo, cuando sientes hambre... yo qué sé.
Cuando no te llenas, por ejemplo, cuando comes, ¿no?
Exacto,
vale.
Eso.
Es que aprendí además de eso las estereotipias, que me pareció muy curioso. Pero sobre todo, lo que aprendí es que el autismo no se tiene.
No, no se tiene. Porque tener puedes gastar dinero, si es porque lo tienes tú. Tener, exactamente, es como lo puedes gastar si lo tienes.
O tienes juguetes, o tienes,
exacto.
O tienes un resfriado.
O sea, se puede gastar.
Que se te va, ¿no?
Pero yo no tengo, sino tengo... ¿Cuál sería la palabra para decirlo?
Soy.
Exacto.
Soy autista.
Soy autista, no puedo quitármelo.
Félix, papá de Pau, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias.
Oye, ahora hablamos un poco del lugar en el que estamos porque es precioso y tiene mucho sentido. Pero... ¿Tú eres consciente de la repercusión que tuvo la entrevista que hiciste?
No, no la miré.
¿No? Sabes que tuvo como 100 millones de visitas, ¿no?
Es que yo no veo el internet de estas cosas. Yo estoy ahora, cuando yo estoy aburrido, me pongo a ver YouTube Shorts un rato.
Sí.
Pero no, nunca me sale nada prácticamente.
Pero Pau, es que en un año que no nos hemos visto has podido publicar este cuento que tengo en mi mano, que se llama Soy la pera, por Pau Brunet. Oye, en este año que no nos hemos visto, no sé si yo te vuelvo a preguntar qué significa ser autista, ¿me responderías lo mismo?
Más o menos, sí, porque no hay mucha nueva información. En un año no se consigue nada, se tiene que pasar mínimo 3 para conseguir algo.
Uh-huh. Es que yo creo que sigue siendo algo un tanto desconocido, porque vi en redes sociales muchos comentarios que decían es imposible que Pau sea autista. Porque habla muy bien, porque se expresa... ¿Te molesta que te digan que no eres autista o que no pareces autista?
Pues yo me pregunto, ¿cómo? Según ellos, ¿cómo es un autista? ¿Tiene 4 piernas, 3 ojos o qué tiene? O sea, ¿qué tiene que tener para que ellos me digan, mira, un autista? ¿Qué tengo que tener para que me digan eso por la calle? Yeah. Es como sacar información de la nada.
Claro, es que resulta... ven un vídeo y te ven en un vídeo de 2 minutos y ya sacan información, ¿no?
Exacto.
Porque la gente ellos. Que te conoce realmente sí, sí nota que eres autista.
Exacto.
Tus profesores, tus terapeutas, tus psicólogos...
¿Sabes a lo que me refiero, no? Que están intentando sacar información sin antes ver todo...
Sin saber quién eres.
Exacto. Claro.
Y sobre todo, a lo mejor, sin conocer el autismo desde dentro. Es decir, hay 4 niveles de autismo.
Lo que pasa es que la gente a lo mejor está acostumbrada a que... a la visión del autista que no habla, que se encierra en sí mismo, que Pau a veces lo hace, ¿no? Pau a veces se encierra en sí mismo. Lo que pasa es que, en lo que decías, ¿no? El autismo es un espectro y nosotros lo que mostramos es Pau en general, lo que él muestra, autismo en primera persona, pues muestra su autismo, que es el nivel 1, ¿no? Que es el más...
Más leve, por así
más
decirlo.
Más leve, por decirlo de alguna forma, pero que al final tampoco es leve, porque él se esfuerza mucho, hace muchas terapias.
Yo sufro bastante, yo con muchas cosas.
Oye, vamos a hablar un poco, y no en términos íntimos, ¿eh? Pero es que estamos en un lugar que quiero introducir ahora, y tu hermana también tiene autismo, ¿verdad?
Sí.
Ajá. ¿Cómo es el autismo de tu hermana?
Diría que es un poquito más como el mío, pero un poquito más, como un semi, un poquito más que el mío.
¿Qué tiene ella? ¿Qué tiene?
Porque ella tiene mutismo selectivo.
¿Eso qué es?
Básicamente es que ella no es como una especie de vergüenza, por así decirlo, ajá, que no habla con quien sea. O sea, primero tienes que conocerla, caerle bien, claro, etcétera.
Ajá. No sé si te pregunté en la otra ocasión, porque tuve oportunidad de hablar más con Pau, ¿cómo ha sido para ti como padre ser padre de 2 niños que son autistas?
Pues una sorpresa y una oportunidad de aprender. De hecho, yo no sabía nada, ni mi mujer tampoco sabíamos nada de autismo. Sabíamos lo que sabe la gente de las películas, que es una caricatura al final. Y bueno, pues cuando...
Vamos, que estabas como un gallo sin cabeza en ese día.
Sí, no sabíamos dónde ir y hemos aprendido mucho. Pero nos lo tomamos después de un tiempo que el Pau es...
Oye,
no tiene filtro, Pau. Pero es una experiencia, nosotros lo hemos tomado como una oportunidad de aprender. Sí. Y ahora él lo explica.
Sí. Estamos en un teatro maravilloso, creo que es el sitio más bonito en el que he hecho nunca una entrevista.
Es precioso.
¿Tú a qué te dedicas, Félix?
Yo soy mago. Ajá. Y estamos en Magia BCN, en el local que nos lo ha prestado Víctor Luque y su esposa Giselle, que son 2 magos de Barcelona maravillosos, uh-huh, que me gustaría que algún día los pudieras entrevistar, porque son fantásticos. Y tienen este teatro pequeñito que lo tienen a reventar siempre, uh-huh, porque se lo merecen, uh-huh, de verdad que sí.
¿Y a ti te gusta la magia, Pau?
Ah, sí, me encanta.
¿Ah, sí?
Me vi tantas veces el espectáculo de mi padre que ya puedo intuir cómo se hacen los trucos.
¿Ah, sí?
De hecho, me hace spoilers. Está en primera fila y dice, ahora va a pasar esto, ahora va a pasar lo otro. Y los niños, ya, no lo digas.
No sé si la magia ha sido un vehículo útil en el aprendizaje de tus hijos.
Bueno,
eso sí que no lo tengo claro ni yo, la verdad.
Pau ha aprendido por lo menos a tener un poco de paciencia, a sentarse y estar tranquilo en la primera fila, cuando yo me lo tenía que llevar a espectáculos de muy pequeñito.
Y también aprendí un poco a socializar con los demás, aunque sea contándole spoilers.
Ajá.
También.
Porque ¿cómo hacías? Le decías, oye, yo sé lo que viene ahora.
O sea, algunas cosas que yo intuía, que yo de tantas veces que me lo veo digo, mira...
Pues
yo
todo.
Pienso, no todo, o sea, tengo muchos trucos que aún no entiendo ni cómo los haces.
Bueno, pero sabes lo que voy a decir, o sea, porque el guión te lo sabes. Ya de,
no, el guión sí, pero,
claro,
pero los trucos cómo funcionan en sí, bueno, yo bueno, veo y me quedo tipo...
Yo no le enseño nada.
Aunque me lo hayas enseñado 1000 veces, es que yo me acordé una vez que me dijiste no sé qué de algo, no me acuerdo, uh-huh, pero no entendí qué tiene que ver el peso con la gravedad.
Bueno. No sé a qué viene esto. Pero yo sí me acuerdo una vez que yo estaba de gira por México y tú estabas en el público.
Ah, sí.
Y dijiste, ahora se va a sacar la carta del bolsillo, pero como lo dijo en catalán, no lo entendió nadie. Porque se le salió en catalán y digo, menos mal que esta vez no lo ha entendido. Pero ya él ya chutaba spoilers.
Oye, Pau.
Pero te puedo hacer una magia si quieres, que es una cosa que le hago yo a Pau.
Venga, por favor.
Y te hago, sí, mira, yo a Pau le hago una cosa.
Está sacando Félix de su bolsillo derecho.
Mira. Yo siempre
un billete, Pau, de 5 euros.
Yo siempre le digo a Pau, para darle un poco de una enseñanza, ¿no? Le digo, mira, Pau, ¿tú quieres este billete?
Y
él dice, sí. Y le digo, ¿tú quieres este billete?
Sí.
¿Arrugado?
Sí, lo
¿Tú
quiero.
¿Quieres el billete que está machacado y golpeado? Sí. ¿Por qué lo quieres?
Pues Porque es dinero.
Porque vale 5 euros, ¿no?
Sí.
Esto es un valor que tiene un valor, ¿no? Entonces, tú tienes un valor también, Pau. Tú tienes un valor y aunque la gente tengas algún comentario negativo en las redes o alguien no quiera ser tu amigo o alguien te pueda hacer bullying como te ha pasado alguna vez, aunque a ti te machaquen o te arruguen, tú sigues teniendo el mismo valor, Pau, ¿verdad?
Yo realmente diría que el valor solo lo pone la sociedad a un trozo de papel que está impreso con algunos tintes
también,
que la economía no caiga y
pero mira,
tener una cosa para intercambiar.
Te voy a hacer la magia. Me has roto toda la emoción.
Con lo bonito que lo estaba haciendo
pero
papá.
Él lo entendió. Oye, pero yo digo una cosa, mira, te explico una cosa.
Sí.
Te voy a hacer la magia. Yo le digo, Pau, aunque tú tienes un valor... Como ahora Pau tiene mucho autoconocimiento de sí mismo y tiene este don de palabra que ya ves que es, uh-huh. que es espontáneo.
Es simplemente improvisación.
Y que a la gente
bueno.
le gusta verlo. Yo le digo, Pau, tú, a lo mejor gracias a los seguidores que tienes, que les damos las gracias a todos,
¿sí?
y gracias a las redes sociales y gracias a los programas de radio como el tuyo que nos diste la oportunidad, Pau puede aumentar de valor enseñando al mundo... Todo lo que sabe del autismo. Entonces, esto es lo que hacemos.
Para quien no lo haya visto, Félix
canales.
Acaba de doblar 3 o 4 veces un billete de 5 euros en mi cara y lo ha convertido en un billete de 100. Si quiere, ahora hacemos eso. Abro el bolsillo que tengo encima de la... Pues tengo varios, un par de billetes de 5 euros. Déjame que les recuerde que estamos hablando con Félix y con Pau. Pau tiene 11 años y es autista. No es la primera vez que hablamos, pero sí la primera vez que nos vemos. Y en este plano cercano sí quise que me hablase de algunas circunstancias un poco más sensibles de su condición, ¿no? La de autista. Como es el plano social, el colegio. Y tocó un tema que no conocía con tanto detalle. ¿Qué y cómo es una crisis de un niño autista? En este caso de Pau. ¿Y cómo se gestiona cuando estás fuera de casa?
Oye, Pau, que tengo muchas dudas. ¿Cómo es para ti ir al colegio?
Bueno.
Pau, ¿tú qué haces en el recreo, en el patio?
A ver, antes me quedaba dando vueltas como una hora y algo más o menos normalmente. Todo
¿por
el
qué?
Patio me quedaba dando vueltas.
¿Por qué?
O así, estereotipias. Siempre que podía me ocultaba.
Ajá.
No sé por qué, la verdad. Simplemente supongo que estaba estresado.
Ajá. ¿Porque amigos tienes en el cole?
Bueno, tuve unos cuantos. Pero la mayoría, no sé, me sentí un poco triste porque todos los amigos que hacían, es que parece que tengo una maldición, porque los amigos que yo tengo en la escuela simplemente después de un tiempo se tienen que ir a otra escuela.
Uh-huh. Ya, pero y a raíz de todo esto, de este libro que has escrito, este cuento de que estás exteriorizando tu condición, ¿no? Que eres autista, ¿los niños lo entienden en el colegio?
A ver, yo les hice una fábula, que de hecho es de donde viene la idea del libro, que para explicarles de qué era el autismo en sí, qué era. Porque, ¿cómo le explicas a un niño de alrededor de 6 años que otro niño tiene una... Es que no sé si de llamarlo... Bueno, técnicamente es una discapacidad.
Bueno, una condición, sí, una condición.
Como lo dicen algunos. Creo que es una discapacidad motora.
No, mental.
Ah, es verdad, mental.
Uh-huh.
Pues básicamente es como le explicas eso a un niño, ¿sabes?
Uh-huh. Oye, ¿y tú dirías que ser autista te da ventajas frente al resto? ¿Algunas?
Bueno, eso depende de cómo lo mires.
Uh-huh.
En caso de que tú veas bien, de escuchar 5 veces más, por ejemplo... A ver, si tú escuchas 5 veces más y te vas a un concierto, por ejemplo, pues te va a doler un poco los oídos, ¿no?
Sí.
Pero, ¿qué prefieres? ¿Escuchar la canción que más odias del mundo,
uh-huh.
Escuchándolo 5 veces más fuerte, o escuchar tu canción favorita 5 veces más fuerte?
Ya, pues tú vas con cascos normalmente,
sí.
¿No?
Ajá. Como estos más o menos, pero me insonorizan en vez de estos. Que
sí,
me...
¿y cuándo te los pones?
Bueno, en verdad yo nunca pienso cuándo ponérmelos. Mi padre me tiene que decir, póntelos.
Yo te anticipo. Porque
exacto,
Pues tú sabes el entorno en el que vais a entrar.
Yo te explico. Él cuando él decide ponerse los auriculares supresores de ruido es porque ya está al límite. Entonces ya no le hacen nada. Y cuando en el cole hay una excursión y yo le digo a la profesora, ponle los auriculares. Si no se los pone, luego vienen los problemas. Te llaman y el niño ha tenido una crisis, está pegando con cabezazos. ¿Le has puesto los auriculares? No. Vale, ya sé por qué ha tenido la crisis.
Porque ¿cómo es una crisis, Pau?
Bueno, una crisis técnicamente es algo como, mira, te explico. Una crisis, básicamente... mira, nosotros, para expresarlo más que una crisis, le decimos un boom. Uh-huh. Una explosión, simplemente.
Vale.
Es un... ¿Te ha pasado alguna vez que tienes unos nervios que ya no puedes ni hablar, que se te caen las palabras al suelo prácticamente?
Sí,
que,
sí.
De esto que... Y después vas, yo qué sé, al baño mismo y te pones a autogolpearte, a autolesionarte y te estresas mucho y al final tienes que gritar en el baño.
Ajá.
Y te... Vamos, es una explosión de estrés comprimido que después se convierte en una ira con estrés y un poco de tristeza.
Ajá. ¿Y cómo reguláis eso en casa, Félix?
En casa es fácil, porque en casa tenemos las herramientas. En casa pues va la licra, en casa tenemos unos ejercicios de presión porque a él le va muy bien la presión. Lo que mejor va... ¿Qué es lo que mejor te va?
La terapia ocupacional.
No, en casa.
Que ah, el Max. Es
el verdad. Max, su perro de terapia.
Ah, tu perro, claro.
El perro hace magia totalmente.
Ajá.
Y el problema es si él tiene una crisis pues en la escuela, ¿no? Que entonces ya nos llaman y nos dicen, es que el Pau está tumbado en el suelo y no se puede levantar, ¿no? Ahí es cuando es difícil...
Nosotros interactuar conmigo.
Lo que intentamos es... no llegar a ese extremo, ¿no?
Yeah.
Aunque sabemos
Félix,
que todas las tardes...
¿Podríamos decir algún ejemplo, si tienes alguno?
¿De qué?
Yo qué sé, de alguna crisis, para contárselo.
Pues una vez tuviste una crisis que te faltaba el aire y le provocó una escoliosis a la espalda. Le quedó la espalda como una S.
¿Qué me dices? ¿Pero por qué? ¿Por una caída o por...?
No, del estrés que agarró, se saturó y sus músculos se comprimieron. Y quedó contracturada, una contractura tan fuerte que le dobló la espalda.
Yeah.
Que después con fisioterapia en 2 días estaba bien, ¿no?
Yeah.
Pero le faltaba el aire, era un poco así.
Porque...
Ahora hace tiempo que no le pasa porque eso era al principio que no hacía tanta terapia.
¿Y alguna otra crisis más nueva, por ejemplo?
Lo normal es cuando te encierras en la habitación, no quieres hablar con nadie, o cuando te pasas una hora en el baño y no... Y
¿alguna más bestia? En plan, estaba intentando decirte a ver si intuías...
¿Cuál?
¿Cuál crisis tenía? Y veo que no te acuerdas de la vez que yo me estaba dando golpes en el baño porque me estresé lo del veterinario, ¿te acuerdas?
Sí, claro, claro.
¿Qué pasó?
Sí, bueno, no, creo que tuvo... Nos llevaron de la escuela que se estaba golpeando la cabeza en el baño, se estaba autolesionando, que es raro en él, ¿eh? Que uh-huh. Es una cosa bastante común en autismo, pero él no lo suele hacer mucho. Pero ese día sí que lo estaba haciendo, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces... Lo fuimos a buscar a la escuela, es que no sabemos qué ha pasado, bueno, lo calmamos, lo relajamos con el perro y todo, y luego yo le pregunté a él, ¿no? Le dije, a ver, Pau, explícame qué ha pasado, es que ha venido una veterinaria y me he estresado, digo, a ver, ¿cómo que ha venido una veterinaria a la escuela y te has estresado? A ver, y ya cuando se calmó más, entonces me explicó, dijo, no, mira, ha venido una veterinaria a hablar sobre el hecho de tener animales de compañía, que es una responsabilidad y para concienciar a los niños, ¿no? De cómo es tener un animal de compañía. Y digo, vale, muy bien. Digo, ¿esto tú lo sabías, que vendría la veterinaria? No, nos lo habían dicho. Digo, vale. ¿Dónde ha venido la veterinaria? ¿En clase? No, nos hemos ido al comedor, al salón. Digo, vale, ¿habéis ido solo tu clase o más? No, ha ido toda la escuela. Vale.
Bueno,
y además
los mayores más o menos de tercero a... No,
sí, bueno, ciclo
los
inicial.
Más pequeños, o sea, no van a ir a...
Bueno, los de P3 no.
Sí, pero en fin, que estabas en un entorno que no controlabas y que no habías anticipado.
No, y que luego él dijo, es que además yo levanté la mano para que yo quería explicar que yo tengo un perro de terapia que me parecía que era interesante pues mencionarlo y no me dejaron hablar. Y se ve que luego nos dijeron que no lo dejaron hablar... Cuando levantó la mano porque, bueno, no se sabe por qué, ¿no? A lo mejor porque se enrolla mucho, yo no sé. Pero claro, entonces yo pensé, es que aquí ha habido muchos fallos, ¿no? Primero, no se le ha anticipado el día antes de que habría un cambio en su rutina de clases. Segundo, le habéis cambiado el espacio. Tercero, le habéis cambiado los compañeros. En lugar de tener los 20 que tiene siempre, lo habéis metido con 100, ¿no? Que es en toda la escuela. Y después no le habéis dado los auriculares. Y lo que ha hecho saltar la gota, que ha hecho colmar el vaso, ha sido que él quería participar levantando la mano y no lo habéis dejado. Y solo lo que habéis visto en la escuela es esto. Es que levantó la mano, no le dejamos hablar y por eso se enfadó. No, pero se enfadó porque... traía detrás muchas cosas, ¿no?
Oye, ¿y a ti el tema de haber salido en la tele, en redes sociales, en... yo qué sé, si es que yo creo que toda España te ha visto en algún vídeo?
A mí me da bastante igual. Tanto si salgo como si no. Sigo siendo un niño. Tengo 11 años. ¿A mí qué me va a importar salir en una tele si ni la miro? O sea, si a mí me toman el canal, a mí me da un poco igual, ¿eh?
Porque tú todo esto, ¿por qué lo haces?
Pues, la verdad... Pues para intentar que no le pase lo mismo que me pasó a mí en mi infancia, que no tuve casi amigos, pues a otros niños autistas como yo, más o menos.
¿Qué le dirías a un niño autista que te está escuchando ahora mismo?
Que disfrutes la juventud y que intentes hacer amigos cuando puedas. Y no tengas miedo a meterte en grupitos, porque una vez estén hechos los grupos es imposible meterte. Ya tienen su cúmulo de amigos ahí.
Porque disimular el autismo es imposible, ¿no? Porque...
Exacto, no puedes... O sea, tú no esperes a que te vengan a ti. Tú tienes que decirles, oye, ¿me podrías...? ¿Podrías ser tu amigo? No puedes esperar a que ellos vengan a decirte, oye, ¿quieres jugar? No, porque esto al final pues te puede quedar como, ay, no, mira el rarito, no.
Permítame un momento antes de que termine esta charla. Bueno, les recuerdo, si se acaba de enganchar, que estamos hablando con Pau, que tiene 11 años, que es autista y que nos acompaña Félix, su padre. Hubo un momento, la primera vez que hablé con Pau, que llamó mucho la atención, sobre todo a mí, fue cuando me habló de las estereotipias, y creo que estaría bien que lo recordásemos. Es solo un momento. Cuéntame qué son las estereotipias.
Bueno, las estereotipias son un movimiento de autorregulación. Yo tengo uno que se llama aleteo. Bueno, básicamente yo me choco las manos de una manera, algo así, y puedo pasarme horas golpeándome las manos.
Ya, claro.
Mientras
mi duda
pienso cosas
es,
y al final me autorregulo.
Sí, con el paso
lo que pasa
del tiempo,
es que cada autista tiene la
tiene una nueva o ha mantenido las de siempre. Hablaremos de eso y de si le ha cambiado algo en todo este tiempo. Le dejo con la última parte de la entrevista.
Oye, y una pregunta. ¿Tienes estereotipias nuevas de este año o las mismas?
Las mismas de siempre. Sí. Aunque hubo una época que vino maestra de inglés a la escuela, que supongo que era una sustituta, creo que era, ¿no?
Sí.
Que me estaba creando una nueva porque no quería que hiciera estruendos.
Ajá.
Y casi me inició una nueva estereotipia con los pies.
¿Cómo era esa estereotipia?
Pues yo movía los pies así, no sé si lo ves.
Sí, bueno, la profesora le dijo que molestaba a los otros niños.
Cuando hacía lo de las manos, ¿no? Era algo así, ¿no, Pau?
Sí.
Que hacía así con
sí,
las manos.
Y a veces sí. Lo hace menos, a veces lo hace más pequeño, o sí. Así, a veces hace ruiditos con la boca, que se llama jerga. Y la profesora le dijo que mueve los pies, que así no molestarás. Entonces él se sentía cohibido, ¿no? De no puedo hacer esto, pues voy a mover los pies. Y entonces ya llegaba a casa y llegaba moviendo los pies. Yo, pues ¿qué hace? No, es que la profesora no me deja mover las manos. Digo, a ver, ¿cómo no le vas a dejar hacer una cosa que él necesita, ¿no?
Yeah.
Es como que yo te diga no respires o no sé ahí.
Te tengo que avisar de una cosa, porque yo sé que te voy a anticipar. Voy a poner una música ahora, ¿vale?
¿Sí?
Para que lo tengas controlado. Y te voy a poner un audio que he conseguido, ¿ok? Pero
okay.
Primero vamos a escuchar la música.
Ok.
Es que decíamos antes, ¿no? Que todos los años, Pau le pide a Félix, a su papá, que le lleve un par de días antes a la escuela, pues para tener a su profesora o a su profesor conocerlo, ¿no? Para ver la clase. Y es que hemos hablado con uno de tus profes para que nos cuente qué tal eres, a ver si la reconoces.
Hola, Pau, soy la María, la educadora que tuviste cuando tenías 2 años en la Escuela Bressol. Felicidades por el cuento que has escrito, seguro que ayuda tanto grandes como iguales. Y han pasado 9 años y quería compartir alguna vivencia de cuando estuviste en la escuela. Antes de entrar en la clase te quedabas en la sala grande, que había muchas construcciones.
Me acuerdo, me suena
tubos,
mucho. Fue la que le enseñé lo del bulldozer, que le conté todo,
en
me
el patio
acuerdo.
También estabas a un lado o al otro, jugando siempre concentrado. Y como te gustaban mucho los transportes, te dije un día, mira Pau, qué camión tan grande que pasa. Y tú me respondiste, es una retroexcavadora modelo tal. Espero que y deseo que estés muy bien y te mandamos un abrazo muy fuerte.
Es que sí me suena, que es lo peor. Me suena mucho, me acuerdo del recuerdo exacto, ¿eh? Le dije, le metí todo el lío porque era exactamente una retroexcavadora que no me acuerdo del modelo, pero era como el 64, creo que dije. Y después le conté un montón de...
Oye, pero la has recordado muy bien, ¿no? Esto. Te ha venido a la cabeza del tirón.
A María fue una de mis profesoras, sí. Como ha dicho ella, cuando yo tenía 2 años, pues eso, ¿no?
Sí.
Y yo aún tengo recuerdos de ella. Era una clase muy amplia con juguetitos ahí, pero había uno en especial que siempre jugaba, que era... Había creo como unas piezas de juguetes de estos de...
Los tubos.
Exacto, los tubos. Es lo que más jugaba.
Ya.
Aún me acuerdo de esto.
Oye,
Ay, y... Se no me ha venido todos los recuerdos, es que ¿De verdad?
Es para comérselo, Toriña, de verdad. Oye, Pau, nada, simplemente queda despedir la entrevista y que lo hagas tú diciendo lo que tú quieras.
Pues ahora que lo pienso, nunca he pensado
cómo. Pues podríamos decir gracias, por ejemplo.
Sí, gracias, sí, pero es que me salió volando la entrevista, yo quería charlar más.
Espérate, que no me puedes lanzar estas bombas, Pau, tío, porque ¿qué me quieres contar? Cuéntame algo.
A ver, por ejemplo, que en este tiempo... Bueno, ¿te gustan los mecanismos a ti?
Me encantan los mecanismos, a mí me encanta todo lo que te gusta. Te cuéntame algo, sí, de mecanismos, por favor.
Te contaré la historia de cómo se creó el AK-47.
¿Pero qué me estás contando? Venga.
Si no me equivoco, fue un... ¿Cómo se llamaba? Era un... Creo que era un exmilitar,
sí,
que de niño le gustaba crear armas.
Sí.
Era su don, por así decirlo. El primero montó una escopeta improvisada con un tubo de su casa,
sí,
y un trozo de madera que, sí, él mismo esculpió y era funcional.
Mm.
Más adelante se unió al gobierno y vio que todos los diseños de armas se tardaban como media hora en recargar.
Mm.
Y se quedó tipo... pues hizo un modelo en el cuando él estaba ahí y dice, mira, ¿por qué no? Se lo presentó a su jefe y vio que era una maravilla.
Ah.
Y luego se fue a un concurso, ganó, y con el modelo se dio cuenta de que cada cosa que añadía una cosa más nueva iba peor, añadía un nuevo problema. Y pues lo que hizo fue, se dio cuenta y pensó en ese momento donde había creado su primera arma.
Sí.
Y pues resulta que cuanto más simple es la arma, más fácil es de recargar.
Ah.
Y de ahí salió el modelo de la AK-47, que fue un...
47,
exacto. Que fue un total éxito por su gran facilidad de usar y su producción bastante, o sea, barata.
¿Y tú cómo metes a este niño en la cama todos los días? ¿Cómo la cuesta, Pau?
Tiene... Bueno, tenemos charlas muy interesantes por la noche.
Me lo puedo imaginar, Pau. Yo es que me encantaría hablar más contigo, tío, pero no tengo
nosotros
más tiempo.
Sí queremos,
yo tengo historias para cualquier cosa, prácticamente.
Nosotros sí que queremos agradecerte, Alberto, que nos hayas dado voz, y gracias a la COPE, y gracias a todos nuestros seguidores, a la gente que nos escribe, que nos alienta, a la gente que nos explica sus historias y nos dice que lo hemos ayudado de alguna forma. Y gracias a la editorial, plataforma editorial, ¿verdad, Pau?
Es como una especie de apoyo mutuo. Tú,
claro,
te sientes feliz con eso que sientes, como si hubieras ayudado.
Claro.
O sea, cosa que creo que hacemos, eso no lo tengo claro, eso ya depende de mucho, uh-huh, de
yo
cómo
lo
interactúen, pero te da un gustito sentirte, pues, sacar un vídeo que tenga visitas y poder intentar ayudar a la gente de alguna forma.
¿Por qué no hacemos una cosa? Todos los años tú y yo nos sentamos, ya sea en este teatro tan maravilloso,
ajá,
o en cualquier otro sitio, y charlamos de la vida. Y tú, claro, me cuentas.
Pues está bien, ¿verdad? Me gusta charlar sobre muchas cosas.
¿Te gusta? ¿Chocamos para terminar la entrevista? Venga, claro. Félix, ¿tú me chocas conmigo?
Sí, claro, ¿cómo no? Claro que sí. A ver,
señora, muchas gracias. Gracias.
Y bueno, gracias. Hasta aquí la entrevista de hoy.
Adiós, Pablo, hasta luego. Bueno, déjeme recordarle que Pau tiene disponible una página web, tanto Pau como Félix, que es paupautista.com. Si usted igual es un padre o una madre que tiene poca información de cuál es la situación de su hijo, puede ponerse en contacto con ellos. Ellos dan ponencias. Si usted está interesado en albergar una de esas ponencias, también puede ponerse en contacto con ellos a través de su página web o hacerlo directamente con nosotros, que le daremos curso.